Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Bolivia. Evo Morales solicita al Papa Francisco que interceda por la liberación de bolivianos detenidos en Chile.
Guatemala. Investigaciones del caso Virgen de la Asunción se encuentran estancadas.
El Salvador. Recuerdan al poeta Roque Daltón a 42 años de su asesinato.
Argentina. El grupo humorístico Lelutiers gana el premio Princesa de Asturias.
Panamá. Critican a la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría por negarse a investigar uso de fondos públicos.
Ecuador. Lenín Moreno ofrece Quito como base de negociación de acuerdo de paz entre Colombia y el ELN.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
2 meses después de que un grupo de ciudadanos bolivianos fuera detenido por las autoridades chilenas en zona fronteriza de los dos países, el presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió acudir a instancias más allá de las judiciales para lograr la liberación de sus conciudadanos.
Este miércoles, a través de una carta, Morales le pidió al Papa Francisco que interceda para que los 9 hermanos detenidos injustamente en Chile regresen a su país de origen.
A nombre del pueblo y del gobierno de Bolivia, les ruego interponer sus buenos oficios para la pronta solución de este caso, que en justicia debe concluir con la liberación de los 9 funcionarios bolivianos. Consideramos esencial el envío de un delegado pontificio de la Santa Sede que verifique en Iquique, Chile, el estado de situación de los 9 detenidos y en resguardo de sus derechos humanos.
En marzo de ese año, los carabineros de Chile detuvieron en el sector fronterizo de Colchane a 2 militares y 7 aduaneros bolivianos, quienes fueron remitidos a un juzgado como delincuentes.
Según Bolivia, los detenidos fueron secuestrados por la policía chilena en territorio boliviano cuando adelantaban operativos contra el contrabando.
Chile y Bolivia tienen relaciones difíciles desde la Guerra del Pacífico en 1883, cuando Bolivia perdió el acceso al mar, así como el control de áreas mineras clave.
En Guatemala, a 2 meses de ocurrida la tragedia en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, el reclamo de justicia sigue vivo entre los familiares de las 42 víctimas.
Las organizaciones sociales que acompañan el proceso judicial de las familias de las niñas asesinadas afirman que pocos avances han habido en las investigaciones del caso y en las denuncias de que las niñas eran objeto de redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Según Mario Polanco, querellante del proceso, aseveró que han entregado toda la información a la Fiscalía y expresó su sorpresa por el nulo avance del proceso.
Nosotros hemos aportado todo lo que tenemos a la Fiscalía contra la Trata de Personas. Incluso logramos que la niña a la que nosotros representamos diera su testimonio. O sea, esa información ya está en manos de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Lo que no entendemos es por qué no ha avanzado la Fiscalía, si ya tienen la información.
Ada Valenzuela, representante de la Unión de Mujeres Guatemaltecas, señaló que aún se desconoce el paradero de las menores que lograron escapar o que lograron ser reubicados en otros hogares.
No hay avances en reformular la situación de los hogares y me parece a mí que todavía está pendiente hacer una investigación de los otros hogares donde hay niñas bajo la tutela y protección del Estado. Eso sí es todavía una de las grandes dificultades y yo creo que debería ponérsele mucha atención porque muchos de los niños y niñas que estaban en el hogar fueron trasladados a esos otros hogares.
El incendio en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en el municipio rural de San José Pinula, a 22 kilómetros de la capital, se produjo el pasado 8 de marzo cuando algunas niñas prendieron fuego a unas colchonetas.
El fuego se propagó y adolescentes de entre 13 y 16 años quedaron atrapadas hasta que murieron calcinadas, mientras que otras fallecieron días después en centros hospitalarios a consecuencia de las quemaduras.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. En El Salvador se han llevado a cabo diversas actividades para conmemorar el nacimiento y la muerte del poeta, ensayista y revolucionario Roque Dalton a 42 años de su asesinato. La Secretaría de Cultura de la Presidencia salvadoreña, a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, presentó a Roque Dalton como autor del mes de mayo.
Según Mario Rodríguez, representante de la Red de Bibliotecas Públicas de esa nación centroamericana, destacó la importancia de promover la obra de Dalton.
Roque no estaba lo suficientemente leído por los salvadoreños. Su amor a este país, yo creo que no lo hemos reconocido en la obra poética y narrativa de Roque Dalton, porque si El Salvador hubiese leído su Pobrecito Poeta Que Era Yo, que es una de sus novelas, o su monografía El Salvador, yo pienso que a Roque se le miraría con otros ojos.
La poeta salvadoreña Jennifer Valiente calificó de emocionante la posibilidad de compartir la obra de Roque Dalton con sus compatriotas.
Para nosotros es muy emocionante compartir la poesía y la vida de Roque con las nuevas generaciones. Nosotros, que en buena medida crecimos literariamente hablando a través de la obra de la Generación Comprometida.
En un hecho con muchas interrogantes y todavía sin esclarecerse, Roque Dalton fue asesinado un 10 de mayo de 1975, posiblemente por miembros de su misma organización guerrillera. Hasta la fecha, el cuerpo del poeta no ha sido hallado. Su hijo, Juan José Dalton, se refiere a este hecho como una herida abierta.
Cada día que pasa de impunidad es una herida que no se está cerrando, es una herida que sigue abriéndose. Ya no es solo un reclamo a la familia, eso te lo puede decir cualquiera. Extranjero que venga al Salvador, pregunta por dónde está la tumba de Roque Dalton.
Dalton fue autor de 13 poemarios, una novela, un testimonio, 3 piezas de teatro, cuentos, reseñas críticas, ensayos literarios y políticos, gran parte de ellos dispersos en revistas.
Pero lo que más resalta en su literatura es que sintoniza con los problemas sociales de El Salvador. Roque puso su pluma en favor de las mayorías y se convirtió en un instrumento de liberación nacional.
El humor triunfó en la categoría Comunicación y Humanidades del Premio Princesa de Asturias, uno de los más reconocidos dentro de las artes iberoamericanas, otorgado en España. Los humoristas argentinos Lelutiers fueron reconocidos con el galardón anunciado este miércoles.
Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017 al grupo argentino Lelutier. Su original tratamiento del lenguaje, de los instrumentos musicales y de la acción escénica atrae a cientos de miles de espectadores de todas las generaciones que han convertido a Lelutier en un espejo crítico y en un referente de libertad en la sociedad contemporánea.
El grupo Lelutiers actuó por primera vez en Argentina en 1967, por lo que este año cumple medio siglo de vida. Los artistas se autodefinen como humoristas que utilizan como vehículo la música, el buen gusto y la inteligencia.
En sus rutinas de humor interpretan canciones con letras cómicas o irónicas que acompañan con instrumentos fabricados por ellos mismos con utensilios cotidianos.
El grupo ha actuado en Estados Unidos, Israel y en casi todos los países de Iberoamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Los movimientos sociales de Panamá criticaron que la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría de la Nación Ismeña permitieran que las acusaciones del uso de fondos públicos por parte de diputados prescribieran. Según el politólogo Richard Morales, estas instituciones no cumplieron con su deber.
El órgano judicial se rehusó a investigar a los diputados, rehusó cumplir con su obligación de hacer justicia, de hacer cumplir la ley, al igual que la Contraloría, que simplemente se rehusó a hacer las investigaciones sobre el uso de esas partidas, partidas millonarias que superan los 400 millones de dólares, y yo creo que todo el país se sorprendería, estaría en un estado de sorpresa profunda si supiera hasta qué punto llega eso.
Por su parte, la abogada Gilma Camargo señaló que los crímenes de este tipo no deberían prescribir.
A nivel internacional se está solicitando que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, y para que Panamá comience a prescribir esos delitos es un atraso y sigue siendo un acto de impunidad enorme, porque deja a toda la sociedad carente de justicia y de los recursos que se llevaron. No hay ningún plan para que ellos devuelvan nada, y mucho menos para saber quiénes son los responsables a fondo.
El politólogo panameño Richard Morales señaló que este proceso también abarcó a las elecciones, lo cual torna más grave el desvío de fondos públicos.
El delito electoral en la elección del 2014 no fue la excepción, fue la norma. Ellos tuvieron que aceptar que prácticamente todas las elecciones a todos los niveles fueron compradas y que la elección no tiene ninguna legitimidad. Y por eso es que ellos se vieron la necesidad de entrar en esta complicidad tremenda de tener que tapar la compra abierta y descarada de votos con fondos públicos, pero también con fondos privados.
La investigación de un diario panameño desató la polémica sobre donaciones y contratos por servicios profesionales con los que se habrían desviado fondos públicos por unos 89 millones de dólares. Mientras la Asamblea investigaba con una comisión revisora, la Corte Suprema de Justicia rechazó las demandas interpuestas por falta de pruebas.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se reunió en Colombia con el presidente Juan Manuel Santos. Ambos ratificaron la necesidad de fortalecer la relación bilateral entre los dos países.
Moreno recalcó el interés por parte de Ecuador de seguir albergando y apoyando el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más grande que existe en Colombia.
Quito, en forma particular, sea la sede permanente hasta que la paz se consiga, presidente. Hasta que la paz se consiga. En eso comprometemos todo nuestro apoyo.
Por otra parte, Santos destacó los avances en las relaciones bilaterales y agradeció el apoyo de Ecuador.
Siempre nos ha apoyado en el proceso de paz. Nos está apoyando en el proceso de paz con el ELN. Son los anfitriones del proceso.
Se trata de la primera visita que realizó Moreno a otro país tras ser declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral en la segunda vuelta del 2 de abril sobre Guillermo Lasso.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.